1:20 de esta mañana de lunes 11 de enero. Nos acercamos al laboratorio Ampligen de Ponferrada. Hablamos con su gerente, José Luis Suárez Pastor, sobre el papel de los aerosoles en la transmisión del COVID.
Resulta sorprendente que la Organización Mundial de la Salud no haya lanzado todavía ninguna campaña directa de prevención del COVID-19, informando que el SARS-CoV-2 se disemina por los aerosoles que exhalan las personas infectadas, muchas de ellas asintomáticas y que aún no han manifestado la enfermedad. Está totalmente asumido por el conocimiento científico disponible el papel que juegan los aerosoles en la transmisión del COVID. ¿Qué podemos hacer para impedir la transmisión del virus o al menos disminuirla? Bueno, pues además de las medidas habituales que ya nos recomiendan, de la mascarilla y la higiene, una medida bastante eficaz es ventilar los espacios cerrados, ventilarlos frecuentemente, que haya corriente, que se renueve el aire de esos espacios. Una buena forma de controlar la calidad del aire que se tiene en un espacio cerrado y si el mismo se encuentra bien ventilado, pues puede consistir en instalar medidores del CO2 en los que es recomendable, bueno, pues que haya menos de 600-700 partículas por millón. Eso es un buen indicador de que el lugar se encuentra bien ventilado, pero la ventilación es esencial. Por otro lado, también se puede acudir a los procesos de filtrado del aire. Otra recomendación es todas aquellas actividades que se puedan hacer al aire libre, siempre es mejor hacerlas al aire libre que hacerlas en espacios cerrados. Debemos intentar trasladar el mayor número posible. Yo sé que con el clima que tenemos y ahora mismo en el invierno esto suena un poco difícil, pero cuantas más actividades hagamos al aire libre y menos en espacios cerrados, más frenaremos la transmisión del virus. Por último, una medida que puede parecer un poquito ridícula, pero es hablar bajito y hablar poco, permanecer el mayor tiempo posible en silencio, sobre todo cuando estamos con otra gente en espacios cerrados. Está demostrado que al hablar fuerte se exhala mucha mayor cantidad de aerosoles al hablar fuerte o al cantar que cuando se está hablando bajito. En ese aspecto hay países y culturas que son bastante menos ruidosas que somos los españoles, que quizás nos lleven una pequeña delantera. Yo creo que esas medidas sería bueno que las adoptásemos en nuestra rutina diaria.
Pasadas las fiestas de Navidad, hacemos balance con la Asociación de Hostelería del Bierzo. David Belzuz, portavoz de la asociación, buenos días.
Hola, buenos días.
A pesar del toque de queda y de otras medidas restrictivas, ¿la Navidad ha sido positiva para vosotros?
Bueno, vamos a ver, la Navidad ha sido como el resto del año. No hay una valoración positiva en ningún aspecto. Quizá que hemos podido sacar conclusiones ahora a posteriori que no son positivas, ni mucho menos, porque ya vemos que los repuntes están aquí y que las cosas están empeorando. Pero sí que ayudan a discernir o ayudan a reflexionar sobre de dónde vienen esos contagios. Nosotros estamos dentro de los, digamos, más agraviados por el tema de la culpabilidad. Y nos cansamos de intentar repetir que nosotros no somos el problema, que somos parte de la solución. Los repuntes que estamos sufriendo, a nuestro entender, son claramente relacionados con las cenas familiares, con las reuniones que fue en Navidad. Reuniones que estaban absolutamente permitidas y que entraban dentro de la normativa. A las 10 de la noche, el día de Nochebuena, la hostelería estaba cerrada. Y lo que pudo trabajar fue el 33% los que trabajaron. Los hoteles estaban vacíos por el cierre perimetral. ¿Qué ocurre entonces para que 15 días después del 24 de diciembre tengamos este repunte en toda España y empecemos a volvernos a preocupar? Entonces, lo positivo de esta conclusión es que podemos centrarnos ya por fin en el problema y no discutir sobre quién tiene más culpa, quién tiene menos culpa, si estas personas son malas o buenas, o etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros queremos romper una lanza sobre el tema de los test. ¿Por qué no están los test al alcance de la población? ¿Qué hubiera pasado si en Navidades todos los españoles nos pudiéramos haber hecho un test? ¿Hubiera sido distinto? ¿Estaríamos ahora en esta situación? Pues nuestra conclusión sobre las Navidades, un poco en un resumen quizá un poco largo, discúlpame, es esta.
Vosotros reprocháis, de hecho, que la Junta no haya endurecido esas medidas para tratar de frenar la llegada de la tercera ola de la pandemia. Pedís dimisiones y, hablando de test, también pedís que haya más personal sanitario para vacunar a más personas más rápidamente.
Sí, bueno, eso es el sentido común, no es que lo pidamos nosotros, se entiende, ¿no? Al final es un problema a nivel nacional, muchos colectivos han salido diciéndolo, incluso la propia sanidad está reprochando a los políticos que no tienen los medios necesarios. O sea, quiero decir, esto es un clamor popular, ¿no? Nosotros nos hacemos eco, está claro que las vacunas no van al ritmo que nos gustaría a nadie, con lo cual vamos a poner énfasis y vamos a poner medios para este tema. Y luego, el tema de las dimisiones es un tema también que puede ser controvertido, pero al final no es un tema político porque no va contra un color o contra un sector, no, va contra la generalidad de los políticos. Estamos en la tercera ola y no hacen más que repetir medidas y circunstancias que ya se han dado en las anteriores y que cualquiera puede comprobar, haber comprobado con el tiempo, que no funcionan. Sin embargo, además de todo esto, para cargar más de problema a la situación, el gobierno ha dividido España en 17 cachos distintos, cuando estamos viendo que esas desigualdades ahora nos hacen acarrear a más problemas todavía a todo el mundo. Entonces, bueno, alguien tiene que pagar por todo esto. ¿Qué pasa si las medidas que se toman son incorrectas en el sector privado? Pues eso te va a acarrear problemas, te va a acarrear despidos. La gente paga por las cosas que hacen mal. ¿Por qué los políticos no tienen ningún tipo que presentar ninguna cuenta? Es decir, mire, esto me he equivocado y voy a tener que dejar a otro que sepa más o que lo pueda hacer mejor. Es que me parece que estamos totalmente indefensos ante esto.
Otra de vuestras reivindicaciones, David, es la puesta en marcha de indemnizaciones directas a vuestro sector, que es sin duda uno de los más afectados, y también la continuidad de los expedientes de regulación temporal de empleo.
Sí, sin duda. Mira, esto es importantísimo. Todas las empresas, no solo la hostelería, están dependiendo de los ERTEs. Si los ERTEs no continúan, las reglas del juego cambian completamente y todo se podría ir al traste mucho más fácilmente. Pero claro, si tú esto lo anuncias el día antes, como han hecho todas las demás veces, tienes a todo el mundo en vilo sin saber qué es lo que va a pasar, a qué te enfrentas. Lo que hace falta es seriedad. ¿Por qué esperar al último día para decir, o sea, los ERTEs van a continuar hasta mayo? Déjenlo ya claro y articulen las medidas necesarias para que los demás estemos tranquilos, por lo menos en esa parte. Y luego, las indemnizaciones directas son la base de toda nuestra reivindicación. Nosotros ya no tenemos liquidez. Llevamos desde marzo poniendo dinero. Esto, nosotros y el resto de los negocios, no quiero hacernos tampoco las víctimas únicas de todo esto, ni mucho menos. Las medidas que ha aportado el Estado son absolutamente supeditadas a tener dinero para continuar con tu labor y a poder aprovechar esas medidas que hubieran sido fantásticas en marzo, pero que ahora, en enero ya del 2021, son medidas que no nos valen porque no tenemos dinero para afrontar. Si no hay indemnizaciones directas a la altura de otros países, ha hablado de 20 millones de euros el señor Isai y el señor Mañueco, 20 millones de euros, que es muchísimo dinero, para la cantidad de negocios que están siendo afectados y que han de ser indemnizados, no son más que migajas. Lo vamos a ver cuando esta semana anuncien o expliquen cómo van a repartir esas ayudas, que ya han dicho, creído leer por ahí, que son directas. Vamos a ser serios. Si ustedes no mantienen viva este sector de la hostelería y el turismo, el problema va a ser mucho mayor en el futuro, para todos los demás, que a lo mejor ahora no se ven tan agraviados, pero que dependemos unos de otros, al fin y al cabo. Los créditos ICO pudieron ser una idea que tenía su cierto razonamiento cuando todo esto empezó, porque pensábamos que no iban a ir mucho más lejos de los 3 meses, de una cosa así. Pero a día de hoy nadie se plantea el pedir más dinero cuando la situación no tiene pinta de mejorar. Entonces, los créditos ICO no son una solución ya a día de hoy. Es más, no se llegaron a dar todos los que se ofrecieron en el primer momento y, sin embargo, han sacado un segundo paquete. Y eso queda muy bonito en el montante de cuánto suponen las ayudas del Estado. Pero en realidad ese dinero no existe, no es un dinero que hayan puesto en ningún sitio. Son avales que ahora mismo son innecesarios porque la gente no se puede endeudar más, porque no ve solución, no ve final a todo esto.
David, ya por último, el 2021 va a ser un año complicado. Se plantean nuevos cierres de la hostelería. ¿Sabéis algo?
Bueno, lo que ha podido decir el señor Igea esta semana, que lo va a ampliar a otras provincias y que entendemos que es por las causas epidemiológicas. Nosotros ahí no tenemos mucho más que decir que si nos cierran, pongan las medidas económicas necesarias para nuestra subsistencia. Es lo único importante y relevante con respecto a los cierres. Si hay que proteger a la gente cerrando, muy bien. De todas maneras, en otras comunidades no están cerrando la hostelería y los datos no son muy distintos. Quiero decir con esto que no está en la hostelería el problema. La hostelería está haciendo su trabajo y está cumpliendo las normas. El problema está en otro lugar y hay que buscarle soluciones.
David Belzuz es el portavoz de la Asociación de Hostelería del Bierzo. Gracias por acompañarnos hoy en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.